Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Consejero de Educación, le hemos pillado cantando la canción.
Sí, una canción muy bonita,
sí,
la verdad.
Sí, Alan
Paso, de la época de mis hermanos, lo que pasa es que yo la oía siendo chiquito y, sí. Y la conozco por eso.
Bueno, es que en los años 80 se hacía música fantástica. Hoy ya es otra cosa totalmente diferente.
Porque... Sí, hay de todo, pero
bueno, es verdad, pero hoy tenemos el problema del reggaetón, que ha acabado con la música latina y además los mensajes que lanzan.
Mensajes que dan.
Que son bastante peligrosos, sobre todo para
también...
los más jóvenes, para la comunidad educativa.
Exactamente, consejero. Exactamente. Tenemos un programa, o estamos elaborando un programa para analizar y hacer ver pues lo que dicen esas letras y a dónde nos llevan esas letras, y que además el problema está en que normalizamos con esas letras pues la situación que todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad que en aquellos años había música, o hay de aquellos años, música muy buena. Ahora también hay artistas muy buenos, pero hay cosas que hay que corregir.
Pero está viralizado, ¿eh? Viralizado como virus, como virus que acaba con todo por ese tipo de música, que además, estoy de acuerdo con usted, lanza unos mensajes que ni mucho menos son constructivos, todo lo contrario. Fíjese usted, maneja perfectamente los datos, Canarias, a la cabeza de bullying también, en los centros educativos. Eso es un problema que hay que atajar ya, pues, sobre todo por lo que lleva aparejado, ¿no?, de conducta después bastante dramática.
Sí, desde luego, nosotros llevamos tan solo 5 meses al frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Y nos hemos encontrado con situaciones que, bueno, que yo creo que a nadie, a ningún gobierno le hubiese gustado encontrarse. Pero es verdad que no podemos quedarnos con los brazos cruzados ni aceptar los datos como si fueran esos solo datos. Tenemos que actuar. Y en eso estamos también por parte de la Consejería, en coordinación además con los centros, para elaborar, para poner en marcha esos programas que visibilicen la realidad y que además corrijamos entre todos, de toda la comunidad educativa, y comunidad educativa son también los propios alumnos, son también las madres y los padres, en definitiva es todo lo que envuelve, ¿no?, uh-huh, a la educación en Canarias. Y desde luego tenemos que trabajar para erradicar prácticas como el bullying, el acoso, ¿no? Y por lo tanto, insisto en que no debemos quedarnos con esos datos como si fueran solo esos datos, sino...
Claro, detrás hay personas.
Exactamente.
Claro, hay niños, niñas, familias...
Actuar para corregir esos datos.
Bueno, 3 meses que lleva al frente de la consejería, 5 meses, ¿con qué se ha encontrado usted? ¿Qué quiere cambiar, Poli?
Bueno, cuando yo accedo a la Consejería de Educación, Actividad Física, Deporte, y también se me olvida, Formación Profesional, pues nos encontramos con situaciones que, insisto, como decía con anterioridad, no nos hubiese gustado encontrarnos. Pero yo, que soy una persona con el equipo que me rodea de actuar, de poner en marcha medidas que corrijan pues los malos datos, por ejemplo, que nos da también el informe PISA, de también de corregir pues aquellas cosas que entendemos que no se han hecho bien, mantener aquellas que se han hecho bien y, si puede ser, mejorarlas, ¿vale? Bueno, yo creo que el balance de estos 5 meses es un balance de actuación inmediata de acabar o solucionar, ponerle remedio a los problemas que nos hemos encontrado. Hablo, por ejemplo, de las aulas de 2-3 años. Como saben, 1.196 niños y niñas han quedado sin iniciar su curso escolar previsto para el 11 de septiembre de 2023 debido a que las obras y el suministro de estas aulas ni siquiera estaban, algunas de ellas ni terminadas, ni siquiera licitado el suministro. Bueno, Nosotros nos hemos puesto a trabajar, ya hemos abierto dos aulas, una en Tinajo y otra en la aldea de San Nicolás, y el próximo 8 de enero pues vamos a poner en marcha 19 aulas de 2-3 años y a partir del 15 de enero pues otras 10 más. Nos quedarían pues aproximadamente entre 5 o 6 aulas que se abrirán durante el mes de febrero, porque ha habido retraso con las obras, ha habido también retraso con el suministro. Bueno, yo a mí me hubiese gustado que el curso escolar se hubiese iniciado de manera normal, pero no ha podido ser. También hemos tenido problemas con las infraestructuras educativas y estamos también haciendo ese libro verde para que los centros directamente comuniquen a la consejería cuáles son sus problemas en materia de infraestructura. Hemos tenido también pues un primer contacto con el personal docente de Canarias, preguntándoles qué mejorarían ellos en su día a día, en lo que a gestión se refiere, de esa encuesta que por primera vez...
Parece que empieza de cero, Poli. Esa es la sensación que nos da, que empieza, que tiene un punto de partida de poco trabajo que se ha hecho atrás, y a partir de ahora comenzar a establecer los cimientos de la consejería.
Bueno, yo no creo que estemos empezando de cero. Yo sería injusto por mi parte si anulase o no reconociese el trabajo que han hecho los anteriores consejeros o consejeras. Creo que se ha avanzado bastante, pero es verdad que hay cosas que están totalmente paradas, que no ha habido voluntad política de ponerle una solución. Hablo, por ejemplo, de otros de los, creo que, hitos de la consejería durante esta legislatura, que es esa atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual mayores de 21 años. En tan solo 5 meses hemos podido buscar la solución a estos chicos y chicas que cuando cumplen 21 años se quedan sin escolarizar.
Claro, Poli, disculpe, 5 meses, pero es que llevan pidiéndolo años. Y en 5 meses se encuentra la solución, ¿no?
Lo sé, llevan pidiéndolo años, pero ahora es cuando se les ha dado una solución. Yo tengo que agradecer aquí también al personal de la casa porque se ha involucrado en buscar una solución a estos jóvenes, ¿no? Y creo que hemos ido, creo no, confirmo que además hemos ido de la mano de las familias, porque a través de esas familias hemos sido conscientes de algunas medidas que tenemos que poner en marcha. Nos han facilitado mucho el trabajo, se han involucrado y la Consejería de Educación lo que ha hecho es escucharlos y poner en marcha, aparte de las aportaciones de los propios técnicos de la casa, poner en marcha ese programa NEAEMAS 21. Y somos un referente a nivel nacional. Canarias ha marcado un acontecimiento con respecto a estos jóvenes a nivel nacional. Ninguna comunidad autónoma lo ha hecho. Ahora ya están empezando a preguntarnos desde otras comunidades autónomas por cuál es el programa. También aquí hemos ido de la mano de la Consejería de Turismo y Empleo con la compañera consejera Jessica de León. O sea, ha habido una transversalidad, ha habido un apoyo por parte de todo el gobierno de Canarias para poder dar una solución que además es, como bien decías, un problema histórico al que pues no se le quiso o no se le dio la atención que debía habérsele dado. Y hoy, pues ya digo, estamos contentos por decisiones que hemos tomado a lo largo de estos 5 meses, entre otras, pues esta que estamos comentando.
Yo creo que para encontrar esa solución hace falta tener un perfil humano. Usted lo tiene y por eso ha encontrado esa solución en tan solo 5 meses. Hay muchos frentes abiertos por parte de la Consejería de Educación, lo cual es positivo porque quiere decir que hay una hoja de ruta, ¿no? Y me gustaría ir por partes. La primera, fue muy criticado la suspensión de la clase por el calor, ¿no? Y a partir de ahora, a partir de este año, pues se van a poner manos a la obra para, de alguna manera, mitigar esas altas temperaturas que se generaban en el interior de las clases, ¿no? Se habla de generar zonas de sombra, que está bastante bien, también la instalación de placas fotovoltaicas en diferentes centros educativos. ¿Cómo va este proyecto?
Bueno, primero, la decisión fue muy meditada. Es verdad que ocasionamos, pues a lo mejor, un problema a las familias, porque no contaban con que desde la consejería se suspendieran las clases por una acumulación de días de altas temperaturas, y al no existir un protocolo en la comunidad autónoma de Canarias para saber cómo actuar ante estas olas de calor. E insisto, debido a esa acumulación de días de altas temperaturas, nosotros tomamos la decisión de suspender las clases. Es verdad, coincidió con un puente, pero uno no se para a pensar si es un puente o no es un puente, sino las quejas que recibíamos de los centros, del personal docente y no docente. Es que había hasta profesores que están dando clases en barracones, en distintos municipios, en distintos centros de Canarias, que ni siquiera contaban con aire acondicionado. Y ya era insoportable, como también estábamos recibiendo quejas por parte de las familias, porque sus hijos, bueno, pues estaban sufriendo esos golpes de calor. Por lo tanto, la decisión, por lo que también hemos podido comprobar en esas reuniones que estamos manteniendo isla por isla con todos los directores y directoras de los centros educativos de Canarias, yo creo que fue acertada, con el inconveniente, insisto, de pues ocasionarle un trastorno.
Para evitar este trastorno, ¿no? Para evitar suspender las clases. ¿Cuáles son los pasos que va a dar la
consulta? Bueno, pues el protocolo que estamos terminando de redactar, lo que viene a decir es, entre otras cosas, la mejora de las infraestructuras educativas, pero también pues darle esa potestad a los centros. Hoy un centro puede suspender sus clases debido pues a una inundación del propio centro o a cualquier otro problema que tenga. Pero con respecto a las olas de calor, no había ese protocolo. Y nosotros estamos trabajando en ese protocolo, primero para que haya un plan de autoprotección centro por centro, y que cuando ocurra, porque no es lo mismo el calor que pueda soportar la gente o los niños y niñas que están en Artenara a que pueda, por ejemplo, soportar la gente que está en Valle Seco, debido, pues lógicamente, las temperaturas son más elevadas en Artenara que en el propio Valle Seco. Por lo tanto, cuando esos episodios se vuelvan a producir, será el centro quien decida, previa comunicación, lógicamente, a la Consejería de Educación, qué hacer, si suspender las clases o no. Pero mientras también tenemos que ir trabajando en pues la puesta en marcha de sombras en los centros, la mejora, ya digo, de las infraestructuras, la puesta en funcionamiento de aire acondicionado en los centros donde, sobre todo, existan más altas temperaturas, el sur de las islas, por ejemplo, en Tenerife, en Gran Canaria. O sea, hay que hacer un análisis, pero para hacer ese análisis necesitamos tener ese protocolo. Y lo que sí queremos es que los centros tengan ese plan de autoprotección para que puedan decidir y que no pase por los...
Para eso hace falta dinero también, consejero, lo tenemos.
Bueno, nosotros en los presupuestos hemos aumentado las partidas económicas para sobre todo también la puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas, el mantenimiento de las existentes. Y bueno, también estamos a la espera de que el propio gobierno del estado pues nos transfieran los 42 millones de euros para el plan de infraestructuras educativas de Canarias. Yo espero que pronto el estado en la
aprobación de este año
queda pero sí con la aprobación.
¿Pero pertenecen a este año?
No, pertenecen al presupuesto, o podrán pertenecer al presupuesto de 2024. Por lo tanto, es una reivindicación.
Está pintado, pero hace falta que lo
trafique. Está en negociaciones, pero esperemos que con la aprobación de los presupuestos generales del estado aparezca esa partida para el PIEC, el plan integral de el plan de infraestructuras, educativas de Canarias.
¿Qué hacemos con los móviles en las aulas si no, consejero?
Bueno, nosotros hemos solicitado un informe al Consejo Escolar de Canarias. Y yo me alegro también que esa medida, esa propuesta que hemos elevado al Consejo Escolar de Canarias, también la haya hecho el propio Ministerio de Educación en la conferencia sectorial celebrada hace escasas dos semanas. Pues la propia ministra adelantó que iba a pedir un informe al Consejo Escolar del Estado, para ver qué hacíamos con la utilización de eso, de los móviles y de las tablets también, ¿no? Bueno, ya nosotros nos habíamos adelantado a esa petición. Está el Consejo Escolar ya ha presentado un borrador de su propuesta. Estamos analizándola para, bueno, pues también poner la parte que nosotros consideramos. ¿Qué vamos a hacer?
¿Maestras de ese borrador?
Bueno, hay comunidades autónomas que lo tienen prohibido ya en sus centros educativos, todo, incluso hasta en los recreos. Nosotros lo que queremos, insisto, es escuchar al Consejo Escolar y también escuchar a la comunidad educativa para ver qué tenemos que hacer. yo no quiero adelantarme a la decisión que vayamos a poder tomar hasta no tener bien cerrado ese informe.
Pero todo pinta que se puede prohibir, ¿o no?
Bueno, o regular el uso, o regular el uso. Desde luego hay problemas con la utilización de móviles en las aulas. El personal docente está teniendo muchos conflictos por el uso de los móviles. Pero, insisto, yo no me quiero adelantar, no me quiero precipitar, y quiero conocer cuál es el informe que nos ha traslada el Consejo Escolar de Canarias para tomar la decisión.
Usted habla de mejorar las infraestructuras educativas, no cabe la menor duda. ¿En su mandato podemos ver el final de los barracones,
Poli? Me encantaría, pero tengo que ser realista. Hay muchos barracones en Canarias y es verdad que tenemos un plan para eliminar los barracones. Pongo, por ejemplo, el caso del SEIP, los geranios en Arrecife, en la isla de Lanzarote. Hay que actuar de manera, pero claro, para acabar con los barracones necesitamos tener los proyectos de la nueva infraestructura que se tiene que hacer en ese centro o en cualquier otro centro. Entonces, es verdad que vamos a ir lentos. Hemos tenido también un problema en el SEIP Los Abrigos, en Granadilla de Abona, donde además hemos tenido que trasladar a los niños y niñas al IES Guasa. El IES Guasa, en Arona, es todo barracones. Pero es verdad que había un problema en la estructura del SEIP Los Abrigos, y por seguridad hemos tenido que trasladarlos allí. Yo espero que la obra, bueno, que los niños y las niñas puedan entrar nuevamente a su centro después de Semana Santa, siendo optimista. Pero desde luego, lo que sí es verdad, que la consejería tiene entre sus planes pues la eliminación de barracones, o también tenemos que hablar de la eliminación del amianto, que todavía hay muchos centros donde existe el amianto. Y ahí hay partidas económicas, partidas presupuestarias para poner en marcha ese programa o ese plan de eliminación también, no solo de los barracones, sino del amianto.
Le quiero preguntar ya para acabar por el informe PISA, ¿no? Por regla general, Canarias siempre ha salido mal fotografiada, pero de siempre, de toda la vida. ¿Se puede paliar esta situación? ¿Se puede erradicar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos problemas no solamente en la comprensión lectora, que yo creo que los padres tenemos también mucho que decir aquí, y también en matemáticas? ¿Hay algún plan para mejorar el informe PISA, los resultados del informe PISA aquí en Canarias?
De todas maneras, también hay que decir que si bien los datos no son para tirar voladores, por supuesto que no, es verdad que ese informe, ese estudio, se hace en época también de pospandemia. Y eso también dificulta mucho. La pandemia afectó en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluso también, lógicamente, en la educación. Y los datos no son buenos ni en Canarias ni a nivel España, ¿no? Pero es verdad, nosotros, anteponiéndonos a ese informe, desde la Viceconsejería de Educación se marcó una reunión, una estrategia con todos los inspectores educativos de Canarias para que sirvieran también de apoyo para mejorar todo lo relacionado con las clases de matemática, con comprensión lectora, o sea, en definitiva, mejorar los datos PISA. El informe PISA salió a posteriori, pero ya nosotros estábamos en esa línea de trabajo con todos los inspectores educativos de Canarias. Creo que hay que hacer un trabajo serio, riguroso, y por eso también nosotros quisimos escuchar al personal docente de Canarias para que nos trasladaran cuáles eran esas necesidades que estaban viendo para mejorar, entre otras cosas, los datos que arrojaban o que arrojan el informe PISA. Por lo tanto, nosotros no estamos de brazos cruzados, todo lo contrario, estamos mañana, tarde y noche, si se me permite la expresión, dedicados a esto para con el único objetivo de mejorar la educación en Canarias.
Ya para acabar, Poli, principal reto, no sé si lo tiene, en lo más alto de la agenda para estos 4 años de mandato, ¿cuál sería?
Bueno, hay que modificar, actualizar el Pacto Canario por la Educación, hay que también mejorar, bajar las ratios, hay tantas cosas que hacer. Tantas cosas que hacer que si a mí me dijeran cuál es el reto principal, no, yo lo tengo claro. Yo lo dije desde el principio al llegar a la consejería el 15 de julio de 2023, esta tiene que ser la consejería del nosotros, donde todos seamos partícipes, donde todos sean escuchados y donde todos hagamos propuestas con el único objetivo, insisto, de mejorar la calidad educativa
los
en Canarias.
Dice que hace falta 2.500 sindicatos, 2.500 profesores, maestros para adecuarnos a la media nacional.
Hace falta 2.500 los profesores, hace falta también más personal auxiliar para poder atender las aulas en clave, a los niños con necesidades educativas especiales, hacen falta tantas
hay
cosas.
Hay mucho trabajo por delante.
Hacen falta tantas cosas que, como comprenderán, en tan solo 5 meses es imposible solucionar todos los problemas que tiene la consejería.
¿Y el 5% de educación en el PIB? ¿Eso
bueno, también lo dije del minuto uno, o sea, yo no voy a engañar a nadie, es complicado que lleguemos al 5%. Ahora, ¿voy a renunciar a llegar al 5%? No. No conozco a ningún consejero o consejera que quiera renunciar a llegar al 5% del PIB en materia de educación. No lo conozco, de verdad se los digo. Yo tampoco. Yo tampoco voy a renunciar. Y si pudiésemos superarlo, lo superaremos. Pero es verdad que va a costar llegar. O sea, lo que yo recuerdo en el anterior gobierno cuando decía más dinero que nunca, pero no llegamos al 5% nunca.
Es que quizá falta gestión.
Y aparte también, yo creo que has dicho también una verdad como un templo. ¿Para qué queremos más dinero si no gestionamos? Hay que saber gestionar y gestionar lo que tenemos. En materia de infraestructura educativa, ahora hemos dado un empujón a la ejecución presupuestaria, pero es que en el mes de julio, cuando llegamos, ni siquiera llegábamos al 30% de ejecución del presupuesto en infraestructuras educativas. Con lo cual, tenemos que hablar de gestión pura y dura.
¿Para qué queremos más dinero si después no podemos ejecutar todo lo que tenemos? Ya para acabar.
Pero aún así, perdón, no voy a renunciar a llegar al 5%.
Bueno, pues nada, ojalá y lo consiga, porque eso quiere decir que vamos por el buen camino. Ya para acabar, como secretario general del Partido Popular, le quiero preguntar por esa conferencia sectorial de inmigración, por fin, parece que se va a celebrar hoy. Recuerden ustedes, y seguro que usted lo recuerda, que la que estaba prevista para noviembre no hubo quórum, que es tremendo, ¿no?, esto. Pero parece que se va a celebrar. ¿Y qué espera de ello?
Bueno, llevamos 5 años esperando porque se convoque esta conferencia. Hoy por fin se ha convocado, se está celebrando, y desde luego nosotros, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, lo que hemos hecho es, digamos que, apoyar a Canarias para que Canarias ocupe la vicepresidencia de esa conferencia, ¿no? Pero a partir de ahí también nosotros tenemos que hablar con datos en la mano, con cifras en las manos. Mire, Canarias recibe 50 millones de euros para la atención a las personas que vienen desde fuera, en este caso a los migrantes. Pero que tenemos que tener un dato, y los canarios tienen que tener ese dato también. Mire, tan solo en la atención a los migrantes se invierte 9 millones de euros mensuales. Multipliquen eso por 12. Pero es que después hay un gasto sanitario hasta el mes de noviembre de 12 millones y medio. Y el gasto educativo, porque también hay que escolarizar a estos niños y niñas, a estos chicos migrantes, estamos hablando de 3 millones de euros aproximado. Si hacemos la suma, vemos que con 50 millones de euros no nos da. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos reclamar al Estado es mayor financiación para poder atender a estas personas que vienen buscando un futuro mejor. Es que esa es la realidad. Entonces, bueno, el Partido Popular consideró pues apoyar la candidatura de Canarias para ocupar la vicepresidencia de esa conferencia. Ya se ha llevado a cabo la votación en la mañana de hoy y podemos decir que Canarias ocupa, en este caso, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ocupa la vicepresidencia de esa comisión debido también, lógicamente, al apoyo del Partido Popular o de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Claro, todo esto tiene debate interesante. El problema es que no tenemos tiempo, porque usted nos habla 50 millones, pero es que nos hemos gastado casi 100 millones en atender a los inmigrantes. ¿Dónde está ese dinero? Menores no acompañados, tenemos 4.400 que lo tutela el gobierno de Canarias. No puede ser, estamos hablando de inmigración. No es un problema que nos atañe solo y exclusivamente a una región que se llama Canarias, porque al fin y al cabo es un problema mucho más amplio, ¿no?, que incluso afecta a Europa, y no tenemos el apoyo ese de Europa. En otro momento, consejero, hablamos sobre este asunto que me parece bastante importante. Ha sido un placer. Feliz Navidad, Poli Suárez.
Feliz Navidad a ti, a toda tu familia, lógicamente, y a todos los que nos escuchan, y a esta casa.
¿Cómo va a pasar la Nochebuena? ¿La Nochebuena o la noche de fin de año?
Bueno, pues con amigos. Intentando desconectar un poco, si sí, mi cabeza me lo permite.
En la medida de lo posible. ¿En Moya, en su
no,
municipio?
No, esta vez me voy a ausentar. Llevamos 5 meses sin respiro y necesito desconectar un poco.
Ah, bueno, también es necesario. Gracias.
Gracias a ustedes y feliz año también.
Feliz año.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.